Ahora en la cadena COPE, el paseillo del Tron. Que no es otro que Expósito de la Mora, coma, Ángel Luis.
¿Qué? Ángel Luis, o sea, lo de Cuatro Caminos y lo de la nobleza de la Mora, vale, pero lo de Ángel Luis no me parece de, pues, de culebrón.
O Ángel José.
No, Ángel María.
Ángel María.
Ángel Borja.
Me vas a liar, sí, Borja Mari. No lo compliquen más.
Bueno.
Ya tengo mi marca, que es la de Tron, déjalo ahí.
El caso es que, querido Tron,
voy, ¿no?
Bueno, hoy vas al Congreso día. Y
sí.
Hoy nos vas a contar desde allí qué dice Rajoy.
Bueno, más o menos. Él se va a estar posísimo, pero lo haremos de la manera más divertida posible, porque esto empieza a ser, seamos sinceros, bastante peñazo. Pero bueno, lo que hay interesa mucho, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, voy con tres previsiones o con tres asuntos referidos al nuevo gobierno. Tres pistas, por lo menos. Vamos a ver. Una, para mañana mismo. ¿Sabéis qué ministro va con el rey a la cumbre iberoamericana? Es muy interesante porque...
Guindos.
Va, exacto. Pero la cuestión es, ¿va Luis de Guindos con el rey a la cumbre? Y la gente dirá, bueno, esto tiene todo el significado. Bueno, pues no tiene tanto. ¿Por qué? Pues porque no es diputado y no vota. Va solamente por eso, porque el resto no se puede perder, lógicamente, ni un solo voto. Luego veremos si es el ministro de Economía o no, yo no tengo sinceramente ni idea, pero a este viaje va a salir en muchas fotos y lejos de las suspicacias va porque Morenés y él no votan. Segunda cuestión, otra sobre la gobernabilidad. Lo habéis apuntado en cierto sentido antes, me comentaban ayer que Rajoy tiene un botón nuclear, y ese botón nuclear... es volver a convocar elecciones para primavera. Y le pilla al PSOE completamente partido en dos. Luego el chiste del dentista. Vamos a llevarnos bien. Porque más allá de los presupuestos, que quizás vengan por el lado del PNV y si no al tiempo, el PSOE tiene un problema. Como esto sea ingobernable, Rajoy, puñetazo encima de la mesa, y les pilla completamente partidos por dos. Por lo tanto, cuidadito que no se pasen. Y la última de cara a la semana que viene, que también me parece interesante. Más allá de los nombres, más allá de quién sea el vice, la vice, el ministro de una cosa o de otra, hay un reparto muy interesante que me cuentan, que es quién o quiénes serán los responsables de tres áreas. Una, portavocía del gobierno. Dos, y lo habéis apuntado, relaciones con los medios después de esta legislatura. Y tres, el Centro Nacional de Inteligencia. Y es que hasta ahora esas tres áreas dependían de la vicepresidencia única de Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, pues ahí hay movida. Porque más allá del pulso entre el partido y la vice, que es evidente, la cuestión es cómo se reparten esas tres áreas fundamentales. Si quedan como estaban o si se reparten entre distintos departamentos y personas.
Hoy los mentideros apuntaban que las relaciones con los medios, es decir, la Secretaría de Comunicación, que ahora mismo ocupa Carmen Martínez de Castro, se vería vacía porque Martínez de Castro pasaría a presidir el gabinete de Rajoy, porque Moraga se iría a exteriores. Y a lo mejor, hombre, si Soraya está en horas altas, ese puesto lo ocupa su mano derecha, que es María Pico.
Veremos. Y luego hay otra posibilidad, de en cuanto al CNI, que pase directamente a presidencia / Ministerio de Defensa. Y no la vicepresidencia del gobierno. Por lo tanto, ese reparto me parece muy importante, no porque lo pida Pablo Iglesias, que te se apunta a un bombardeo, sino porque dentro también hay movida a la hora de quién tiene qué competencias.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hola,
adiós,
chicos. Adiós, me voy al Congreso. Adiós.
Ángel María, adiós. Abrimos nuestra sección Yo pienso de qué. Mire, sobre este asunto de el rodea el Congreso, la manifestación, la presencia de Pablo Iglesias y alguno más de Unidos Podemos. Habla Isabel.
Soy Isabel, desde Jaén. Yo pienso de que el asalto al Congreso chavista no es muy similar a rodeemos al Congreso. Ah, bueno, claro, es que resulta que está detrás el señor este, ¿cómo se llama? El de los pelos largos y las ideas cortas. Esto es lo que quiere para España, ¿verdad? Yo no sé qué piensan los españoles cuando lo votan. En fin, otra más.
Es democracia no aceptar la mayoría, sí, imponer otra. Andrés.
Ahora resulta que es una estafa y una ilegitimidad que gobierne el partido que ha ganado las elecciones. Ahora resulta que es democracia no aceptar la mayoría. Ahora resulta que política en España es imponer, como hace Pablo Iglesias. Pero, ¿qué vamos a esperar de quien asesora y sigue las directrices bolivarianas de lo que dice él? Porque hace 4 días pasó lo mismo en Venezuela.
¿Y Cuca desde Barcelona?
Pablo Iglesias es una contradicción. Él ahora protesta porque PSOE, PP y Ciudadanos van a tener una mayoría absoluta. Él ha perdido en muchos ayuntamientos, no ha ganado y está gobernando por la suma del PSOE y otros partidos. Y protesta. Pues que se aplique el cuento.
Bueno, no sé si saben ustedes que esta tarde en el Colegio de Periodistas de Cataluña hay un debate en torno al ejercicio del periodismo y la política. Tiene un título que es El periodismo en Cataluña, una cuestión de trinchera, donde van a intervenir diversos periodistas y que organiza este grupo de periodistas Pi y Margall, que dirige David Tercero, al que ya saludo con todo afecto. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Daniel Tercero.
Ay, perdona, Daniel. ¿Cómo? Claro, si yo te pido un adelanto de las conclusiones, quizá me quito 3 preguntas de por delante. Pero primero, ¿quiénes son este grupo de periodistas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la intención de este seminario, por así llamarlo?
Sí, bueno, este grupo de periodistas nació hace unos meses, periodistas catalanes, entre otras cosas para, bueno, porque dijimos basta un poco a la corriente nacionalista que imperaba en los medios de comunicación. Y, bueno, básicamente entre nuestras funciones está la de protestar por la mala praxis, especialmente los medios de comunicación públicos de Cataluña y, hacer actos como el de esta tarde a las 6. Para reflexionar y que el debate en el sector periodístico pues fluya, ¿no? Que creemos que está un poco estancado en Barcelona especialmente.
¿Por qué el periodismo en Cataluña es serio, riguroso, documentado, crítico?
Sí, pero es decir, nosotros creemos que el periodismo en Barcelona o en Cataluña no es diferente al que se hace en otras partes de España. Lo que pasa es que aquí hay un componente añadido y es que, bueno, pues el control político o la deriva política hace que el periodismo, en fin, esté supeditado en algunos casos, esto es importante decirlo, en algunos casos, a la corriente mayoritaria de la política, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros queremos, alzamos la voz para decir, oye, no todo el periodismo es así en Cataluña y además nosotros creemos que hay que romper esta deriva, ¿no? en la que está el periodismo en Cataluña. Pero quiero remarcar que no es todo, es decir, es una parte, especialmente en los medios de comunicación públicos que están controlados por la Generalitat.
Bueno, y luego la otra parte, que es la parte del editorial único, esa
sí,
también tiene
correcto.
Lo suyo.
Correcto, de lo suyo, aunque es verdad que aunque eso es, creemos que es especialmente grave, es puntual, no es habitual. Si es habitual, pues en fin, que los medios de comunicación, TV3, Cataluña Radio, para ponerles nombres, sea una absoluta deriva de lo que mandan los políticos, ¿no? Y nosotros creemos que eso, es una mala praxis, desde luego, pero además es que perjudica al sector. Entonces, bueno, entre nuestros objetivos está el de alzar un poco la voz, presentar quejas al CAC, al Consejo Audiovisual de Cataluña, que probablemente nosotros creemos que no debería existir, pero mientras exista, no podrán decir que no se presentan quejas. Y un poco lo hacemos para eso, es decir, para contrarrestar un poco la opción mayoritaria, probablemente, del sector periodístico en Cataluña.
Lo que pasa es que, Daniel, ¿os ha hecho alguna vez caso el CAC?
No, nunca, la verdad. Es verdad, no, nunca, pero no va a ser porque nosotros no insistamos. Es decir, ahora mismo en el CAC se produce una situación, curiosa, y es que son 6 miembros, 6 consejeros, y prácticamente todas las votaciones que tienen referencia o que son, al aspecto político nacionalista, se están resolviendo por el voto de calidad del presidente. Empatan a 3 y el voto de calidad del presidente pues es el que... yo no me quiero imaginar qué ocurriría si esto sucediera en tribunales, en el ámbito nacional, que no hace falta que pongamos pongamos nombre, ¿no? Pero bueno, nosotros, nuestra función es quejarnos, y por lo que creemos que además es mala praxis absolutamente demostrada y en fin, sin parangón. Pero más allá de eso, evidentemente nosotros no podemos tomar decisiones dentro del CAC, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil y que no es una decisión, vamos, que nuestros objetivos no se van a cumplir a corto plazo, pero para eso hemos nacido, ¿eh?
Daniel III, director del grupo de periodistas PI Margall, que tengáis mucha repercusión, mucho éxito, gracias, con este acto esta tarde, que es un debate, además hay ahí, hombre, yo soy enloquecido seguidor de uno de los que están en esa mesa, que es Ramón de España.
Muy bueno, muy bueno.
Y la verdad es que me... Am turnería boch.
Poder
escucharle. Bueno, que me alegro. Daniel, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, son 16, las 9:08 en Canarias. Oye, no hemos hablado de un asunto capital para España que tendría que ser, o va a ser, indudablemente, uno de los, o debería ser, una de las materias de pacto, de reforma, en este futuro gobierno, en fin, si hay cintura por varias partes, que es la reforma educativa. Vista que la LOMCE se la va a tener que tragar con patatas el gobierno, no estaría de más, efectivamente, que, o algún aspecto de la LOMCE, que los dos grandes partidos y Ciudadanos pactasen una reforma de la educación, por ejemplo, que evitase que hoy, lo que hay hoy, una huelga anunciada en varias escalas de la misma, ¿no? ¿Pocas esperanzas con eso, Leguina, o no?
No, yo creo que sí. Bueno, todo el mundo además asegura que es necesario un gran pacto político nacional para estabilizar el sistema educativo, ¿no? Bueno, si todos lo dicen, ¿por qué no lo hacen? Yo, la experiencia que tengo es que el único ministro que intentó de veras llegar a un acuerdo y estuvo a punto de alcanzarlo fue Ángel Gabilondo cuando fue ministro de Educación. Uh-huh. Y se lo cargó el PP, el pacto estaba ya casi firmado, por cuestiones puramente sectarias. Y en esto de la educación, el sectarismo es mortal de necesidad. Y hay sectarios en la izquierda y hay sectarios en la derecha. Y es necesario que se siente la izquierda y la derecha para resolver este problema y mantener por lo menos 20 años un mismo sistema. No cambiarlo cada 4 años.
Sí, yo creo que en este asunto hay, por un lado, desde luego una reforma estructural a largo plazo que es necesaria, y no sé, yo te veo optimista, Joaquín, ojalá tengas razón, pero llevamos muchísimos años y lo que hemos visto en España es que unos hacían unas leyes. La verdad es que el PP ha hecho pocas leyes, ¿eh? La única ley que ha hecho ha sido esta última, la 11, porque si recordáis, en las dos legislaturas de Aznar se hizo una ley que no llegó a entrar en vigor porque nada más llegar el PSOE se cargó la ley. Pero es verdad que yo creo que ahora necesitamos una reforma estructural a largo plazo que desde luego ligue muchísimo más la formación profesional en las universidades con lo que son las necesidades de las empresas en España. No podemos estar generando licenciados de todos los lados que luego van a buscar un puesto de trabajo y no hay, porque no son las necesidades que tiene el país. Eso por un lado, pero además tenemos lo urgente, aparte de lo estructural, que es desde luego saber que los miles de chavales que hay ahora en segundo de bachillerato todavía no saben a estas alturas del curso si van a tener reválidas, si van a tener selectividad, y la verdad es que hay mucha preocupación en muchas familias españolas, ¿no? Entonces yo creo que desde luego la tarea más urgente probablemente del nuevo gobierno, aparte de aprobar los presupuestos, es decir de una vez por todas si va a haber reválidas, si no va a haber, y desde luego si la hay, lo que no podemos asistir es a lo que estamos viendo en las comunidades autónomas, que unas dicen yo la aplico, yo no la aplico, vamos a ver, o sea, la ley es la ley y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, y en todos los lados igual. Y entonces ahí yo creo que sí es necesario un pacto del PSOE y del PP, que son los que están gobernando al final prácticamente en todas las comunidades, para que decidan de momento lo urgente y un poquito más a largo plazo lo estructural, ¿no?
A mí me parece que desde mediados de los años 60 del siglo pasado hasta hoy solo ha habido en España dos modelos educativos. Uno es el modelo del régimen de Franco, puesto en marcha por Villar Parlasí, y otro es el que puso en marcha José María Maraval en el gobierno de Felipe González, con el aporte de Marchesi y de Rubalcaba. Básicamente, esos dos equipos, el de Palasí y el de Maraval, hicieron dos grandes modelos educativos y tenemos lo que tenemos. Es decir, todo lo demás es pura ficción. Eso sí, hay una decisión tremenda de donde está el señor Otero Novas y el señor Adolfo Suárez, que es cuando deciden cederle la competencia de educación en una parte a las autonomías.
Uno de los mayores errores, probablemente.
A partir de ahí, todo lo que podamos decir, de verdad, hagamos balance de en qué momento la educación, que es trascendental en la vida de las personas y que es lo que sirve para llevar a cabo el ascenso, es decir, mejorar tu vida, poder tener otras expectativas, la educación es trascendental para ello. Veamos cuál fue más ascensor unos que otros, porque nos sorprenderíamos.
¿Permites un matiz? Sí. La responsabilidad última de educación, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista práctico, la tiene el Estado, gobierno. Sí, y sí. No la ha ejercido. Asunto, por ejemplo, de la inmersión lingüística en Cataluña, que es un disparate auténtico, ¿por qué no se ha impedido eso?
Que estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Es decir, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo siempre creo que el Estado y el Estado español es muchísimo más poderoso que cualquier movimiento que pueda haber en alguna autonomía. Lo que pasa es que efectivamente no hay nada peor que no ejercer el poder. Que no quema el ejercicio del poder, que ya quema. Lo que de verdad quema es, teniendo poder, no ejercerlo.
Claro.
Eso es lo que más quema de todo. Pero yo, por concluir en el tema de la educación, a mí me parece que es fundamental. Creo que es necesario un gran pacto. Pero los pactos, Joaquín, es necesario que cedan por ambas partes. Hasta ahora, insisto, aquí en este país solo hemos conocido en democracia un modelo educativo, que es el modelo del señor Maragall. Modelo por el cual tenemos, por ejemplo, la friolera de 50 facultades de ciencias de la información. A mí, cuando algún amigo me dice, mi hijo va a estudiar periodismo, yo le digo, oye, yo encantado, y todo lo que yo le pueda ayudar, le ayudaré. Pero ¿dónde metemos todos los años 5.000 licenciados en ciencias de la información cuando los medios de comunicación están, en primer lugar, sobredesarrollados, con lo cual sobran medios de comunicación y además están recortando plantillas permanentemente? Habrá que hacer una universidad pensando más en la sociedad que no al revés.
Ya, pero la huelga de hoy es contra las reválidas. Están en contra de las reválidas los alumnos, por supuesto, claro.
Eso va.
Pero que también están los profesores, ¿no? Aquí hay vamos a ver, en España. España tiene resultados académicos por debajo ostensiblemente de la media europea. Tiene un doble abandono escolar que la media de la Unión Europea. Como praxis de colocación para el mercado laboral, para la vida plena del individuo después, digamos que es, vamos a dejarla pretenciosa o bien intencionada, pero no con demasiado éxito. Es decir, cualquier escenario, ¿por qué en esos casos, cualquier escenario en el que la exigencia, en el que premie la exigencia al alumno, es radicalmente rechazado por padres, por alumnos, por profesores y por políticamente correctos?
Sí, sí.
Es la pregunta que siempre eternamente hay que hacer. O sea, oiga, a mí no me hacía ningún... Yo tuve reválidas y selectividad, doble, además. A mí no me hacía ninguna gracia, ¿eh? Yo estaba en contra de ello totalmente. Pero bueno, entiendo que efectivamente hay que ordenar a través de la primacía del esfuerzo y el talento los diferentes puestos de la educación, y hay que orientar a personas que no tienen ningún interés, ocupan un sitio y no van a hacer nada, a lo mejor a otro tipo de formación que le va a ser más interesante en la vida. Sí. Pero son cosas de cajón, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Y además creo, fíjate, que en esto de la educación no solo son responsables los políticos, sino que a menudo somos los padres también, ¿no? Yo creo que somos los mismos padres, por ejemplo, los que no hemos querido, porque nos parecía mal que nuestros hijos estudiaran una formación profesional. Bueno, decíamos, no, está mal visto, ¿no? Que nuestros hijos vayan a la universidad. Y da igual que tengan capacidad, que no tengan, que se saquen buenas notas, que se saquen malas, vamos. Y si no pueden, no tienen nota para ir a la pública, les pagamos la privada y hacemos lo que sea porque vayan a la universidad. O sea, yo creo que al final estamos poniendo mal las bases desde el principio, ¿no? Yo creo que necesitamos en España una formación profesional fuerte que sea capaz luego de ligarse con ese mundo laboral, y creo, por ejemplo, que también se ha hecho mucho daño en España con lo que tú estás diciendo ahora, Carlos, ¿no? Hay veces que no es cuestión de inversión. España, en inversión en educación, quizás con la crisis ha bajado un poquito, pero en la OCDE
dice que no es un problema de...
No, ahora hemos bajado un poquito, pero hasta hace unos años estábamos por encima de la media, pero a lo mejor es cuestión de eso, de modelo, de autoridad. O sea, yo en mi época recuerdo que a ti te regañaba el profesor, llegabas a casa y tu padre te echaba otra bronca encima. Ahora si te regaña el profesor y llegas a casa, los padres van a hablar con el profesor a preguntar por qué han regañado a mi hijo, que es buenísimo, que no sé qué y tal. Yo creo que aquí necesitamos un poquito más responsabilizarnos
cuando todos. Nos equivocamos, porque está demostrado que cuando tú sobreproteges a un niño, cuando lo mimas, lo que estás es sacando un futuro dictador en su área vital, mientras que cuando lo educas en la exigencia, en la disciplina, en el rigor, en el compromiso, estás creando un futuro demócrata.
Sí, tampoco hace falta ser espartano, normal, exigencia normal.
Pero si estamos hablando de que, chico, aquí se aplaude. Yo he sido testigo de tres madres delante de mí. Oye, que fulanito solo suspendió dos, y todas jaleando. ¡Ay, qué bien, hombre! Y sí, decía, a ver, en mi casa complicaba que suspendía dos y ibas apañado.
No, es verdad, hubo una época en España, yo recuerdo la LOCSE cuando se aprobó, que luego, gracias a Dios, aquello se cambió. No se podía poner a los niños un suspenso o un 5, un 6 o no sé qué. No les ponemos notas, que es que les vamos a crear un complejo. Vamos a poner que avanza adecuadamente o no sé qué. Entonces tú te llegaban a casa, avanza adecuadamente y no sabías si eso era un 5 o era un 10. No, pues al niño hay que incitarle.
Progresa.
Todos esos que estáis criticando, yo creo que bastante razón, viene de los pedagogos. Una raza muy particular.
Sí,
necesitamos un gran pacto. En todo caso necesitamos un gran pacto.
Es que posiblemente...
Al que alumbre el sentido común.
Lo que propone, el pacto al que llegó Ciudadanos con el PP, en fin, pero no me parece tampoco descabellado, es, bueno, paralicemos de momento estas reválidas o estas evaluaciones añadidas hasta el momento de llegar a un pacto por la educación. Bueno, pues seguramente es lo que va a tener que hacer el gobierno, porque hoy va a tener movilización, movilización en contra de lo que llaman las reválidas franquistas de la LOMCE. Porque como en el franquismo había reválidas...
Sí, mi sobrino vino ayer con eso. Me dice,
pero es que reválidas también las había en la República.
Reválidas franquistas. Y le preguntas al niño, ¿qué es eso de una reválida franquista?
Pero,
si tú no sabes...
Pero si la reválida también la había en la República. Pero si la reválida es una prueba que viene desde prácticamente desde el siglo XIX.
Es detestable realmente este antifranquismo sobrevenido de tipos que jamás estuvieron en contra de Franco. Contra Franco en España éramos 3.000, hombre.
Pues ahora el nombre, lo sobrevenido es, bueno, y además tardío 40 años después, que es muy cómodo. Miércoles, que ya trae Luis del Val.
A mí no me quita el sueño lo que va a votar Iceta, que viene a ser como el Betis, viva Mikel, man que pierda. Y de perder sabe un rato y tiene mucha experiencia, que ha dejado al PSC desmayado allá en las cuerdas, cada vez con menos votos y con menos influencia, porque el pacto del Tinel tuvo graves consecuencias y el votante socialista, que en Cataluña se asienta, no sabe si el PSC es pescado o es ternera, es lo mismo que la CUP o es lo mismo que la Esquerra. Gracias a esa gran labor que ha convertido a una fuerza que ayer era fundamental en una confusa mezcla de la que huyen asustados esos votantes de izquierda que daban al socialismo su poder y trascendencia. Dicen que dirá que no. Por mí, como si se operan, porque lo importante ahora es saber cómo se arregla el follón que provocaron militantes como Iceta, y que en esta hora difícil continúe la inconsistencia y en vez de apoyar un poco fomenten la disidencia, es algo que le agradecen los de derechas e izquierdas, que se beneficiarán del grupo de turuletas que han llevado al PSC a un cuarto en el que no hay puertas. Y en lugar de mantener una actitud de prudencia y ayudar a dirimir esas cuestiones internas y elegir a un nuevo líder con carisma y con propuestas, socialistas catalanes al derribo hacen ofrendas y a joder más la marrana dedican su inteligencia. ¿Dónde está Carmen Chacón, que ni era tonta ni mema? ¿O es que hoy en el PSC ya no hay ninguna que piensa? Bueno, nos queda Mikel, ese líder de opereta que arruinado ya lo suyo viene a ver lo que estropea y puede dar la puntilla al PSOE en las entretelas.
¿Quién ha llegado?
Everybody, Y si para opinar de todo hay que llamar, al otro lado un guanche alerta siempre está. Si un contertulio más tú quieres ser,
vamos, vamos, vamos.
Ya sabes lo que tienes que hacer. This wonderful world is a wonderful day. Hello, Yoli.
Hombre, Guanchi, pero qué alegría.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Reina? How are you, Herrera?
Aunque estamos dragón, parece ya.
Estamos encantados con el espectáculo. Hay que ver.
Yo solo espero este momento. Yo solamente vengo por este momento. Javier Burruchaga, Louis Armstrong, Goyo González. Yo no sé.
Bueno, vamos a ver, Goyo González.
Cuéntanos sí, muchos sí, Armstrong. ¿El que ganó el tour o el que fue a la luna?
Claro, claro, porque tocaba la trompeta.
El que tocaba la trompeta con un pañuelito en la mano. Ya, ya. Y que hablaba con borronca. Buenos días, gran familia y distinguidos del WhatsApp. Ya estamos a miércoles, día 26 de octubre del año 2016, y hay luna llena. Por ello, damos siempre gracias y felicitamos a Evaristo.
¿Qué te he visto?
Berguando. Este nombre no lo conocía yo. Berguando y Rogaciano. Bueno, Rogaciano, este último,
Marciano.
¿Cómo se ríe? Oye, hablábamos el otro día del cambio horario para este fin de semana y nos escribe con un poquito de retardo porque fue tema de los fósforos una chica desde Mallorca. Dice, esto no es nada nuevo. Mi padre ha movido las horas todo lo que le daba la gana. Cuando íbamos a trabajar, venga, que son casi las 6 y eran las 5:15. Y si venías de juerga, anoche viniste casi de día. Y había llegado a las 3:00 a.m. O sea que todavía faltaban algunas horas para que amaneciera. La educación está preocupando y mucho esta mañana a nuestros oyentes y fue uno de los últimos temas del último tramo o penúltimo de la tertulia. Buenos días. A lo de la educación yo le llamo selección natural. Si estudias una carrera que te gusta pero no tiene salida, tú mismo vas al paro. Si estudias una ingeniería con salidas, las empresas se pegarán de tortas por ti, te rifarán. La cuestión de la educación en las comunidades autónomas es una auténtica locura. Hacen lo que les sale de las narices. Nos han escrito mucho desde Cataluña y desde Valencia. Desde Cataluña, lo peor que han podido hacer es darle competencias a las autonomías. Lo de aquí, en Cataluña, es de juzgado de guardia. Mis hijos, 22 y 15 años, no tienen ni idea de geografía española, de literatura española, de historia española. Un despropósito.
Sí, es verdad.
Sí, los que más van a pagar todo esto son los hijos, que después tendrán que competir en un mundo donde el conocimiento no siempre es inútil.
Es verdad que aquí ha habido dos errores, ¿no? Decía Vito antes, el primero, la cesión a las comunidades autónomas de las competencias en educación, y el segundo, que el Estado, el gobierno central, no ha aplicado las competencias que sigue manteniendo. Sí, sí. ¿No?
Leguina tiene toda la razón, tarjeta roja y expulsión. La COPE debe cuidar a esta inteligencia, a esta cabeza socialista en vías de extinción. Muy bien, Joaquín. Y besos a Super Yol.
Ay, pues nada.
Hoy día.
Los devuelvo.
Super Yol, a mi muerte.
El sol.
¿Qué habré hecho mal yo esta mañana?
Pues mira, no lo sé, pero te nombran mucho, hijo. El PSOE, para regenerarse y rearmarse, señor Leguina, no solo necesita tiempo, sino que también necesita nuevas personas y abandonar el camino que emprendió Zapatero, seguido por Pedro Sánchez. Y en relación a esto, un oyente sigue dándote la razón en este sentido.
Señores, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Leguina. Al único que le interesa una legislatura corta es a Podemos. El Partido Socialista se equivocaría si le hiciera la legislatura imposible y Rajoy tuviera que convocar elecciones rápidas. Sería Podemos el ganador ante PSOE. Buenos días.
Sí, sí. Yo creo que de acuerdo con él, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Pero eso falta que lo entiendan también el PSOE, ¿eh? Que la tentación es mucha, la tentación es, tengo que demostrarle a mi bancada y a mi votante, y especialmente
al votante,
a mi militante.
Ya tengo yo mi duda, Carlos.
Sí, pero al militante
es que aquí se hace una interpretación del votante que no, yo no siempre coincido, ¿eh?
Que
si
tengo
Felipe
que ser
González hubiera seguido las ideas de los militantes, no hubiera gobernado jamás.
No estaríamos en la OTAN.
Por tampoco.
Ejemplo. Por ejemplo.
No, pero en la OTAN nos metieron otros, hombre.
Sí, la OTAN entró y tomó una decisión valiente Carlos Sotelo. Es que nos olvidamos muchas veces de Carlos Sotelo.
Sí, en 20 meses, ¿cuántas cosas hizo Carlos Sotelo?
Carlos Sotelo hizo grandes cosas en 20 meses.
Meses.
¿Eh? Con todo en contra, ¿eh? Con el partido deshecho, deshilachado, con toda la opinión pública en contra
incluido,
de la OCDE.
Incluido convocar elecciones, como decía él, para perderlas.
Sí, sí, sí. Esta es para Víctor. Señor Rubido, para conseguir dinero, ¿Por qué no se enajena Radio Televisión Española? ¿Por qué los gobiernos no quieren perder el control sobre la tele? ¿Se imaginan una prensa escrita que dependiese del gobierno? No, ¿verdad? Bueno, pues la televisión igual.
No, yo no estoy de acuerdo. Así como durante muchos años defendí que la televisión pública debería privatizarse, yo hoy, viendo el espectáculo que vemos de qué vale la televisión en manos privadas, yo creo que se necesita una buena televisión pública profesional, con fondos que, por cierto, que emita publicidad, porque en España, en este momento, el duopolio publicitario de las televisiones es muy perverso para los propios clientes.
Pero no se atreve. Te van a cortar las orejas tus compañeros.
No, no, no.
Estoy de acuerdo contigo, pero te van a cortar las orejas.
Un país como Gran Bretaña, que es, desde luego, el más liberal de todo nuestro entorno, tiene una magnífica institución informativa, que es la BBC, que hace grandes series de historia, que tiene buenos canales temáticos, que tiene buenos informativos y que tiene un gran debate interno cuando lo tiene que tener.
No te van a llamar nunca de Telecinco.
Bueno, es lo mismo. A mí ya no me llaman de ningún sitio, pero eso no importa. Uno no tiene que renunciar a lo
yo
que
yo no tengo ningún interés en perjudicar a Telecinco. Al contrario, quiero que Telecinco tenga éxito y que además gane dinero y sus empresarios, sus cosas estas, ¿cómo se llama? Los accionistas, rebosen. Si es que son...
Si una cosa no tiene nada que ver.
Pero yo pienso de que, aunque no se va a atrever este gobierno, porque no se va a atrever, habría que revertir, habría que poner publicidad en Televisión Española.
Bueno, claro. Lo hizo Zapatero en un Consejo de Ministros en el mes de agosto. El mes de agosto siempre es el mes que aprovechan para favorecer a las televisiones.
Vamos a ver que nos vamos de viaje con Viajes El Corte Inglés.
Y además nos vamos a sorprender, porque El Salvador sorprende a todo el que lo descubre. Conoce con Viajes El Corte Inglés un país único, con un clima tan cálido como su gente, con valles escondidos entre la vegetación, imponentes montañas y unas costas impresionantes. También disfruta de su gastronomía, pupusas, atoles, pasteles, oye, y el aromático café salvadoreño que no falte. El Salvador tiene tanto que ofrecerte que lo mejor es un circuito con el que podrás ir desde San Salvador hasta Granada pasando por Antigua. Y todo con ventajas como pago en 3 meses, vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona y visitas incluidas. El Salvador, impresionante y cerca de ti. Conócelo con Viajes El Corte Inglés.
El seguro con todo es pagar muy poco por el seguro y saber que esté donde esté tu coche averiado, te encontraremos por satélite. Es esto y mucho más. Línea Directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
En Cepsa nos da igual que hoy no sea tu cumpleaños, ni tu santo, ni tu aniversario, porque tenemos un regalo para ti todos los días. Ahora en Cepsa, por cada repostaje o compra de al menos 5 euros con tu tarjeta Porque Tú Vuelves, te llevas un regalo seguro. Un crucero, smartphones, ocio, noches de hotel y mucho más. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Bienvenida a la tienda de vidas nuevas. ¿Qué vida anda buscando?
Hola, me gustaría coleccionista de coches extravagantes.
Buena elección, aunque esa se me ha acabado. ¿Qué tal fotógrafa de paisajes imponentes?
Interesante.
¿O esta otra?
Espere. Esa, quiero esa. ¿Cuándo puedo venir a recogerla?
Venga a verme el 11 del 11.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1.000 euros al comprar un Seat seminuevo con 1 año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo sabes.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir tu Seat seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. DAE 10,43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Eh? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Vale, llamemos. Además he visto en la tele que hacen una demostración gratuita de su alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Llega aquí la puntilla de David Gistau.
A mí me ha gustado vivir sin gobierno. Lo echaré de menos. Ha sido una experiencia de emancipación interesante en un país demasiado estatalista, donde el Estado interfiere en todo, lo decide todo, donde del Estado se espera hasta que nos resuelva la vida y nos diga qué valores y pensamientos hemos de tener. Ha sido, de hecho, como cuando los padres se van de fin de semana y el hijo adolescente se encuentra con que es, por primera vez, el dueño de la casa. El sábado tendremos de nuevo presidente y autoridad, y yo lo estoy viviendo como si hubiera que recoger el salón de los paquetes de las pizzas y despertar al amigo borracho que duerme metido en la bañera para que se marche ya. Aviso a Rajoy de que cuando recupere el control de la casa, puede ser que se encuentre una tanga o algo así debajo de algún sillón, o peor todavía, un preservativo usado. Con todo, el regreso a casa de la figura tutelar yo lo estoy llevando bien, pese a lo poco que me gusta. Desde luego, lo estoy llevando mejor que los adolescentes de la nueva izquierda. Ellos se veían ya propietarios del desorden en una casa burguesa convertida en caos de squatters. Ellos creyeron que papá no volvería, que controlarían para siempre el mando a distancia de la televisión y podrían jugar en el salón, no a la botella, que es a lo que se jugaba en mis tiempos, sino a guillotinar reyes. Cuando crees todo eso, ver a Rajoy bajando las maletas de un coche aparcado en el jardín es un disgusto terrible. ¡Ostras, el viejo ha vuelto! ¡Qué horror imaginarse uno, otra vez, peinado a raya, sentado a la mesa a la hora de la cena mientras Rajoy te arrea una colleja si dices una palabrota o alguna cosa comunista! No me extraña que hayan llamado a los colegas para que monten un cirio en el jardín, para que monten un golpe. Me acuerdo de cuando se me acababan a mí los fines de semana en libertad, y es que hasta me haría de rodea al Congreso.
Oh, el símil de Rajoy buscando una braga debajo de la mesa del despacho es magnífico.
Una tanga.
Si la encuentra, que me la mande, que la huella la está buscando.
Explicadme vosotros que estáis tan enterados. ¿Una tanga que es el femenino? ¿Un tango?
Es que en Sudamérica dicen una tanga.
Ah, yo creo que era un tango.
Al tanga. En Sudamérica tango lo feminizan. A mí me gusta mucho más en femenino, tiene más sentido.
Ay, no, yo creí que era el tango la canción.
Claro. Venga, a gallego.
De todas maneras, Rajoy.
Yo en las fiestas no pongo tangos.
Mira, tengo una imagen que se ha hecho viral. Lo ha subido a la red Pedro Teruel. Es un papel escrito a bolígrafo que dice: hola, me llamo Paco, tengo la llave de la moto, no te preocupes, estoy en la calle Comunero hasta las 7 y vivo en Jesús abandonado. Esto, bueno, pues Pedro se había bajado de la moto y se había dejado las llaves puestas.
A mí me pasa mucho eso.
Sí. Y Paco, que es un indigente que no tiene nada, encontró las llaves de la moto y le ha dejado escrito la nota. Y además no ha querido aceptar un poco de dinero. Pues parece que al final, en fin, mucho insistiendo, lo ha aceptado por el favor que ha hecho. Dice Pedro: quiero creer que personas como Paco hay muchas, pero qué gusto toparse con ellas. Gracias, Paco.
La verdad es que sí.
Claro, que sí. Hoy queremos saber, ¿usted qué perdió y le han devuelto? ¿O qué se ha encontrado usted y le ha devuelto a alguien? ¿Y en qué medida eso que le ha devuelto o que le han devuelto a usted, oiga, no le diré que ha cambiado su vida, pero sí al menos que, en fin, vamos, le ha ayudado a pasar un mejor rato, ¿no? La Fundación Jesús Abandonado, donde vive Paco, ha pedido ayuda para que este hombre encuentre un empleo, pueda recuperar su vida, y se ha puesto a disposición de cualquier interesado en el 968-345-001, 968-345-001, al menos es un hombre honrado, porque mira, podría coger la moto y dice, pues ya tengo una moto que luego la vendo por ahí, y no lo hizo, ¿no? ¿Vosotros habéis perdido algo? ¿Os habéis dejado algo en un taxi? Sí. Ese taxista os ha buscado por medio mundo.
Yo hice un amigo devolviendo algo, porque me encontré un móvil en un bar y estuve haciendo llamadas de la agenda de ese móvil hasta que di con alguien que lo conocía, y luego se vino a buscar el móvil, nos tomamos un café y nos hicimos amigos y seguimos viéndonos.
Pues nada, bueno. Genial. No, yo me dejé una cámara de fotos en Euro Disney ahí, que me daba mucha pena porque iba con mis tres niños pequeños y todas las fotos y tal, y la verdad es que, vamos, no sé quién la encontraría, pero me la mandaron luego por correo. O sea, yo llamé a Euro Disney diciendo, oye, que me he dejado esto, y me la mandaron. Yo pagué luego el coste del correo, pero me sorprendió muchísimo. ¿Cómo puedes perder una cámara de fotos en un sitio tan enorme? Y la verdad es que fueron todos los recuerdos, que agradecimos un montón el recuperarla.
Joaquín,
la
que se sí. dejó.
No, yo me he dejado un paraguas que tenía mucho cariño en Televisión Española, en el Pirulí, el otro día, y no me lo van a devolver.
Joder, pues para abajo, ¿eh? Tampoco tengo que dar así.
Pero, hombre, ¿en el Pirulí? ¿En qué parte del Pirulí?
Sí, a ver.
Bueno, es el programa que se llama 24 horas.
Tampoco está. Describe el paraguas.
No, no, si ya he llamado. Y
nada, no está, ¿no?
Que si quieres arroz, Catalina.
Es que, hombre, un paraguas bonito es muy goloso.
Hombre,
la gente también se confunde y dice, debe ser mío. Y luego ya, una vez te lo has llevado, pues ya te lo has llevado.
Eso te pasa con un paraguas y con un Ferrari también. Uy, esto debe ser el mío. Hasta luego.
Claro, no sé. Bueno, ¿a usted le devolvieron algo más importante que un paraguas o que... ¿A ti qué te devolvieron, Mariani?
Móvil. Mi móvil, además, que lo buscaron en el cubo de la basura, ¿eh?
¿Y qué hacía tu móvil en un cubo de
basura? Pues te voy a explicar, porque estaba en una en una hamburguesería. Y entonces pues me lo dejé en la bandeja, claro, pues lo recogieron, lo tiraron a la basura. Entonces yo llamé después que llegué a casa, que me di cuenta, y entonces pues empezaron a buscar en el cubo de la basura. Uh-huh. Y yo llamando desde el fijo, y por el sonido fue cuando lo encontraron.
Bueno, sí, claro, sí. Bueno, ¿a usted qué le han devuelto? Que haya perdido y que sea, que tenga trascendencia. ¿Qué historia había detrás? ¿Quién era esa persona? ¿Qué hizo usted con esa persona?
Que tenga trascendencia va por ti, Joaquín.
A ver, yo cuando pierdo algo siempre digo, esto me lo dio mi padre en el lecho de muerte. No, o cuando alguien...
Aunque sea un paquete de chicles, ¿no?
No, da igual. El otro día estaba en casa y una amiga mía estábamos haciendo una comida y rompe un catavino. Catavino de la gitana, antiguito, pero vamos, tampoco... Digo, hombre, dice, ay, perdona. Digo, perdona, no, será el catavino que me dio mi padre. Es que pensaba mi padre.
Sus últimas palabras.
Sus últimas palabras. Te mataste. Dejo esto, que lo único que me dejó. Bueno, bueno, cuando ya la vi a punto de echarse a llorar, digo, menos, tranquila, que tengo seis más, ¿no?
Es que me dio mucho.
Pero tú eres muy de dejarte cosas, ¿eh?
Yo sí soy de dejarme cosas, sí. Pero felizmente la recupero. Bueno, vamos a ver qué nos llevas al Corte Inglés.
Claro que sí, porque a la hora de comer yo soy más de carne y me gusta que esté tierna, jugosa y sabrosa. Por eso voy siempre a la carnicería del supermercado del Corte Inglés, porque sus exquisitas carnes proceden de animales que han sido seleccionados en las mejores granjas y ganaderías del país y porque han sido controlados desde que nacen para que su crecimiento y su alimentación sean naturales. Y todo para garantizarte la máxima calidad. Ternera, cerdo, cordero, pollo, pavo, conejo, y sus carniceros te la preparan en los cortes más variados, entrecot, roti, filetes, y ahora además te llevas de regalo el 20% de todas tus compras para una próxima compra de carnes. Lo tengo claro, yo me quedo con la carnicería del supermercado del Corte.